Estamos en el debate en Hora 20 y estamos hoy con Andrés Hoyos, Larisa Pisano, Daniel Palacios y Jorge Iván Cuervo, hablando de muchos temas. Ya hemos pasado de Trump y Colombia con la certificación, Trump y Maduro con todo este tema del embargo y de la suspensión de los diálogos. Y vamos a hablar ahora de temas de medio ambiente, de la situación un poco del oso chucho, de la discusión jurídica en torno al oso chucho y de la calle como escenario de intolerancia. Hablemos del informe. Ayer se conoció un informe muy interesante de un panel intergubernamental de cambio climático que sostiene que el alto consumo de carne bovina y lácteos, especialmente los países de mayor ingreso, está alimentando la crisis climática. Y esto se amarra a una cantidad de resultados sobre, esperamos hacer próximamente un programa sobre la obesidad, la nutrición y todo este tipo de cosas, pero me gustaría saber qué opinan del tema y si estarían, qué estarían ustedes dispuestos a dejar de consumir si realmente llegan a ese nivel de conciencia para ayudar a mitigar el daño ambiental del planeta. Jorge Iván.
La crisis climática es un hecho. La vida en la Tierra está en un grave riesgo, y si toda la humanidad en sus distintas actividades productivas y de consumo no hace cambios radicales, esto va a ser mucho más grave y mucho más rápido de lo que se pensaba. Entonces hay que cambiar los hábitos de producción, los hábitos de consumo, las empresas, los seres humanos, pensar en serio este tema de la huella ecológica, calcularla y poder uno ser consciente de qué medidas de eso. Por ejemplo, yo no tendría ningún problema en dejar de consumir carne de res. Yo no tendría problema en dejarlo de consumir, y por ejemplo, esa sería una cosa concreta que yo haría.
A mí me parece razonable, no es el pelo del reloj, pero me parece razonable que se hagan campañas para cambiar los hábitos de consumo, etcétera. Yo pues como comía mucha carne cuando joven, ahora como menos. Me he enterado y escribí una columna al respecto hace un mes que hay una tecnología extraordinaria que funciona sobre todo en los trópicos para cambiar la huella de carbono en la ganadería, que es cambiar la ganadería extensiva por la ganadería silvopastoril. Eso es un fenómeno, y eso permitiría, digamos, reforestar millones de hectáreas en Colombia, en todo el trópico. O sea, que hay maneras de llegar a que los lácteos y la carne se produzcan con una huella ambiental muchísimo más baja. Sí, eso está ya claramente, y eso está probado, demostrado. Entonces está bien cambiar los hábitos, hacer campañas, pero de todas maneras somos muchos miles de millones de personas, y hay algo establecido, me perdona pues el escepticismo, pero establecido, y es que los cambios que se logran son graduales, pero cambios radicales no se han logrado casi nunca en la historia de la humanidad, ninguno.
Ahora, ¿empieza a haber o no una conciencia en todo este mundo de la alimentación, en las nuevas generaciones también, donde no solamente se deja de consumir un alimento u otro por efectos del cambio climático, sino también por los efectos sobre la salud? Algunas personas dirán, bueno, pero estamos hablando de que entonces tengo que cambiar la carne por salmón. Pues no precisamente, hay que pensar en los accesos económicos a determinados productos, pero por ejemplo vegetales, todo lo que da la tierra, eso es volver, digamos, al aprovechamiento de los cultivos.
Pero una mujer que está embarazada sin carne roja le da anemia.
Pero es lo que plantea el informe.
No necesariamente. Sí, proteína. Y la proteína no solo está en la carne.
No, sobre todo proteína animal.
Vegetal.
No. Sí, pero digamos, yo estoy de acuerdo en lo que hablábamos ahorita, y eso ha sido algo que ha ido pasando. Se ha ido cambiando, por ejemplo, la relación con el plástico, se ha ido cambiando el tema de energía. Son procesos muy largos en donde se busca pues ya formas más limpias, formas alternas, pero totalmente de acuerdo en que no es algo de que puede pasar de la noche a la mañana, y son unos cambios muy, muy demorados.
Es un proceso de concientización de que hay que buscar algún tipo de balance con el cuerpo y con el entorno.
Claro, y eso, la tasa de natalidad es tanto más importante que la alimentación.
Y ahí viene de temas de producción, como lo decías, hasta costumbres de alimentación. Pero mira qué curioso, Diana, ahorita que mencionabas
también
eso.
También está la campaña precisamente anticonceptiva, que ha sido como un tema.
Pero esto sobre todo es en África. El tamaño de la humanidad va a depender de lo que pasa en África.
Pero hablando de ese tema alimenticio de la comida, te recomiendo un documental que está ahorita que se llama FAT. Y habla sobre cómo el colesterol realmente no es malo, y cómo está basado bajo un estudio que hizo Estados Unidos.
Hay clases.
Una cosa absolutamente loca, hablando de que ese tema de que metieron que el colesterol era el que llevaba a los problemas de corazón, estaba basado en una información que no era. Entonces, ese tema de la alimentación es increíble porque siempre estamos escuchando temas distintos, ¿no? Entonces, que una dieta basada en carbohidratos, que era la que recomendaba, digamos, la Administración de Salud de Estados Unidos, lo que mostró fue que en los años 70 subió la obesidad en vez de bajarla. Entonces, digamos, todo ese tema de la alimentación tiene muchos, claro, con muchas aristas, ¿no? Porque hay unos que dicen que produce cáncer, que entonces si no lo come le produce cáncer.
Que alimentación, o sea,
digamos, no, porque Diana lo preguntó ahorita.
Ahora,
Diana
lo dejó que explicar. Lo interesante y lo distinto de otras situaciones en la historia de la humanidad donde ha habido este tipo de crisis es que ahora sí hay un conocimiento tecnológico,
claro, ciencia,
y una capacidad de tomar decisiones colectivas para cambiar ese tipo de cosas.
Pero tienes que tratar de cambiar cosas grandes. Por eso lo que yo les decía aquí, para repetir, de la ganadería. La ganadería silvopastoril es algo, porque hoy en día algo así como el 30 o el 40% de la tierra despejada del mundo se dedica a la ganadería.
Pero también hay otros temas estructurales que tienen que ver con la política. Por ejemplo, se acaba de hundir en el Congreso, se hundió recientemente la ley de etiquetado. Eso, que implicaba la posibilidad de que la gente vea qué calorías consume. Eso requiere
los paquetes.
Pero se les da movilidad eléctrica, por ejemplo,
claro,
en el Congreso.
Pero eso tiene que pasar por cambios también en los
Pero digamos, hablando
del
cambio climático, hoy el tema y el foco está en la alimentación. En otros momentos está en eso, en que la gente, en el plástico. Otros momentos está
el transporte.
Y la idea es que lo que va es sumando. Y hasta qué punto hacemos una política pública educativa que permita que, de cara al cambio climático, se empiecen a trabajar en el cambio de conductas y en el cambio de creencias revaluadas en todas las áreas, y que además eso redunde sobre temas de salud, pues es un comienzo.
Pero además son temas generacionales.
Yo veía en estos días las estadísticas de el CO2 que está botando el planeta a la atmósfera. Para que el cambio climático se vuelva razonable y sea menos de un grado centígrado, de un grado y medio centígrados en 2080, etcétera, no solo tiene que dejar de aumentar el CO2, sino tiene que bajar dramáticamente. En este momento todavía está aumentando en la totalidad el CO2 que estamos botando a la atmósfera. No hemos logrado parar eso, ni siquiera. Entonces, ¿por qué? Porque la inercia esta de las industrias y del tamaño de la humanidad y toda esta cosa. Entonces, sí, yo sí confío en que educación y tecnología son fundamentales, aunque hay quien argumente que eso tiene pues un lado negativo.
Yo también diría que eso va a ser un cambio muy generacional. Es que no es lo mismo como nos criamos nosotros, como hoy.
Estamos envejeciendo, están envejeciendo la humanidad.
Pero mira lo que va a pasar cuando la generación que hoy se está criando con todo tema limpio.
Quienes tenemos y vemos que estos
son más conscientes. Cuando ellos tengan 35 o 40 años, van a ser personas que se criaron bajo toda esa tendencia de lo limpio, de la energía limpia, de reciclar.
Pero la gente mayor de 65 años está aumentando en casi todos los países donde hay medicina decente.
No, estamos, o sea, que la población se está envejeciendo, estamos de acuerdo. Pero lo que estamos hablando es de un cambio generacional de la nueva
generación. Las nuevas generaciones solas no pueden hacer las cosas.
También requiere política pública.
Están cambiando.
Concreta.
Lo que decimos, Andrés, pues no conozco tus hijos cómo se comporten, pero los hijos de nuestros hijos, sí, en el caso mío, tienen una conciencia que no teníamos nosotros en ese
momento. Los míos también.
Mira lo que se aprobó en el año 2016, de lo que tú estabas hablando. Se llama política educativa nacional ambiental, solo que no se aplica.
Pues en algunas, digamos, dices que no se aplica, ¿dónde?
No, digamos, está aprobada como documento en el Ministerio del Medio Ambiente, pero aún no ha sido implementada, digamos, con acciones concretas, con productos, con instrumentos. Está aprobada como documento, es del año 2016, llama Política Pública de Educación Ambiental, donde todas estas cosas que aquí decimos, cambiar los hábitos, tener una mejor comportamiento ambiental en lo personal. El tema del reciclaje, por ejemplo, es fundamental.
En muchos colegios públicos sí se está haciendo.
Pero se necesitan digamos, yo señalaría lo siguiente, se necesita tratar de afectar procesos que sean grandes, porque no está mal, digamos, cuidar uno
grande, Andrés, a ver, el de cambio de ganadería.
No, por ejemplo, pero hay otros como, qué sé yo, la agricultura. A ver, una cosa que está muy clara es que el tipo de agricultura, cómo se va a hacer, la productividad de la agricultura en el mundo va a ser fundamental, porque si la cantidad de gente que venga va de eso va a depender la cantidad de tierra que se necesita y la cantidad de tierra que se puede o dejar en formato de bosques o incluso reforestar.
Ahí vamos,
en los países del complejo, en los países del primer mundo están reforestando. Hoy en día está aumentando la capa forestal, en cambio en estos países del tercer mundo todavía estamos perdiendo. Pero aquí hay que llegar a cero deforestación y tenemos que llegar a una reforestación masiva. Pero ahora, esos son procesos grandes, es lo que digo. Yo no digo que sea malo cuidar el carro que uno tiene y tener uno de menor cilindrada, o cuando tenga plata comprar un carro eléctrico.
Solo que pides que sean actividades masivas para que tengan un impacto mayor.
Meterle el diente a cosas grandes colectivamente, o por lo menos concientizar a la gente de que hay que metérsele a cosas grandes.
Pero todo
pero
ayuda,
la de cada quien todo
también pequeño, es muy importante.
Es muy importante. Todo ayuda.
El reciclaje, o sea, en la casa ayuda.
Claro. Y no sé, 4,000 millones de personas sí teniendo buenas prácticas ecológicas, yo creo que tiene que terminar
claro,
ayudando.
Claro, pero está la basura es todo lo que tú quieras, tiene mil problemas, pero el los gases de efecto de invernadero no dependen masivamente de la basura.
Bueno, quiero pasar a la discusión jurídica por la suerte del oso Chucho, un oso de anteojos del zoológico de Barranquilla, para el que se pide declararlo sujeto de derecho. Un abogado pide que le permitan regresarlo a una zona protegida cerca de Manizales, pero la fundación Fundasur reclama su cuidado. Esto pasa al mismo tiempo que el piloto Juan Sebastián Toro, asesino entre comillas del perro Príncipe, fue condenado a 15 meses de prisión. Mi pregunta acá es, ¿libertad para Chucho, que se quede en el zoológico, y cómo debería resolvérsele la tutela que pide habeas corpus para el oso?
A mí me parece que hay un falso dilema entre proteger a los animales o proteger a los seres humanos, es decir, no creo en las afirmaciones de la gente que señala que los jueces, en vez de estar ocupados en los animales, debían estar ocupados en los conflictos de entre las personas, porque siento que la legislación, por lo menos de protección animal en Colombia, no está dirigida tanto a los animales como al comportamiento humano frente a los animales, que es lo que pasa en el caso del oso, que hay unas personas que tomaron la decisión de llevarlo a un sitio y probablemente no la tomaron de la mejor manera, o lo que sucede en el caso de la sanción contra el señor Toro, que mató al perro en un acto de intolerancia.
Mira,
porque el habeas corpus es un recurso judicial para cuando a alguien lo privan injustamente de la libertad, le violan el debido proceso o no, es básicamente para eso. Entonces, ese concepto de libertad que se usa ahí en el proceso penal no es el mismo que debería usarse en el caso del oso. Digamos, el oso está en cautiverio desde pequeño por razones incluso, digamos, de salud y de cuidado. Y le leí a un experto que presentó su concepto ante la corte, que dice que sería mucho más grave para la integridad y la salud del oso dejarlo en libertad, porque no sabe comportarse en el hábitat natural, mientras que allá donde lo van a cuidar le dan medicinas y todo lo demás.
Pero hay reentrenamientos, a ver un momentico.
Pero está con 65 años,
parece,
ya está como
a mí me parece años. Razonable, digamos, hay un mito en todo esto, que es tratar a los animales como si fueran seres pensantes, etcétera, pues eso no funciona. Pero yo creo que, listo, hay unos procesos de readaptación para un oso como ese. Se podría poner a unos expertos ahí a tratar de saber si el oso va a sobrevivir. Pero la esencia de este asunto es proteger el hábitat del oso, para que osos como él, que cuando está la especie sana son miles, pues sobrevivan. Porque si sobreviven miles y este se muere, no pasa nada. Pero si este sobrevive y se muere en miles,
pues es una estrategia de protección animal.
Dani.
No, yo estaría muy de acuerdo con el análisis jurídico sobre la implementación de un habeas corpus, que tendría uno entonces que preguntarse que cómo fue la captura, si la captura fue con orden judicial, si no fue con orden judicial, si se respetó la custodia, mejor dicho, o sea, un tema que como que no cuadra el recurso jurídico que se estaba utilizando, frente a la situación. Y yo creo que es muy diferente al tema de maltrato animal. O sea, ya el tema de crueldad y el tema de lo que pasó con ese señor que asesinó a un animal y pues ha sido condenado, ya es una cosa que tiene que ver con las reglas de convivencia, con el respeto a los seres vivos, de no hacer maltrato, de no hacer crueldad, y eso está bien que sea castigado, pero ya en este caso creo que sí estamos Diana, como ahora, confundiendo una cosa con la otra.
Esto ya es una discusión filosófica más compleja, la de Peter Singer, y es si los animales tienen derechos o no.
Sí.
Esa es una discusión filosófica que no se va a resolver fácilmente, pero esta situación actual con el oso se resuelve con algo que sí existe, y es el deber de cuidado que tenemos con nuestra propia especie y con otras especies. Entonces, parece ser que lo más sensato y lo más razonable es que, en aras del deber de cuidado del oso, él permanezca en cautiverio, cuidado, protegido por unos veterinarios, y se proteja, y en eso comparto lo que dice Andrés, el hábitat donde donde conviven los osos de anteojos.
Además, eso redundan los seres humanos, o sea, la protección allá, los osos, del ecosistema.
Claro. Eso es el ser humano.
Se está tomando la decisión que afecta al ser humano.
Es que, a ver, sigue siendo cierto algo que mencionábamos más atrás. La cobertura de bosques en un país como Colombia y en cualquier país, la cantidad de bosques que haya, la cantidad de vida silvestre que permitan, es la medida, es el índice más esencial de todos. Si por alguna razón realmente aumentamos los bosques, o dejamos de disminuirlos y después los aumentamos, pues, digamos, incluso, perdón, podría haber un trato cruel de un animal en alguna parte y sería horrible y lo que sea, pero eso no afectaría el hábitat general, porque donde el hábitat crezca va a haber más aves, va a haber más osos. En cambio, hay animales, no recuerdo en este momento cuáles, hay unos cuantos que se les está disminuyendo el hábitat hasta un punto en que entonces se van a extinguir, punto, y van a quedar unos cuantos en un zoológico, pero pues ahí ya no sirven para nada.
También es un tema de civilidad, o sea, que le maten a uno el perro, que es un motor emocional, es un tema de civilidad y de conexión emocional y de agresión y de violencia entre humanos.
Pero son normas de convivencia para los humanos.
Claro,
no
igual.
Normas de convivencia entre animal y animal. No podrían arrestar a un perro.
Pero así como se protegen las...
Porque mordió otro perro.
Pero miren que la política pública para cuidado animal no se fundamenta en derechos, porque esa es una discusión que todavía está,
claro,
sino en el deber de cuidado hacia los animales,
en
deberes de los seres humanos hacia los animales.
En el caso del oso también
que
se
no solo es hacia las mascotas, sino hacia todos los animales.
En el tema del oso también se puede ver el tema de los deberes, es decir, el deber de cuidar una especie que está siendo afectada.
Pero,
y que
todos esos conceptos, lo que pasa es que aplican solamente a los seres humanos, deber, derecho, esos son de seres humanos.
No, deber de los seres humanos frente a los animales,
claro,
igual
los
que
animales. Pero no hay ningún animal que uno conozca que entienda el concepto de derecho o deber.
Ah, no, eso no lo está.
Es que no hay que, un niño recién nacido no entiende el concepto de derecho y tiene derechos también.
Si no, el oso entonces fue a ir al Consejo de Estado a pedir reparación por una...
La validez del derecho no implica su entendimiento por parte del sujeto que es beneficiado con el mismo. Un niño recién nacido tiene derechos y usted le pregunta y no entiende qué es eso.
Pero depende de que hay una serie de adultos que están a cargo de los procesos judiciales, porque digamos, los derechos en una isla desierta donde hay muchos animales, pues...
Hay que releer Rebelión en la Granja.
Me falta una pregunta, y es por qué la calle sigue siendo, digamos, este escenario de intolerancia, Esto porque entre los miles de casos diariamente hay uno que llamó la atención el miércoles en el norte de Bogotá, donde una persona le pasó las llantas de su campero a un conductor de un bus del CIPT al que chocó minutos antes.
La calle está muy dura en Bogotá, Diana. Está complejísimo, los trancones, se han reducido una cantidad, por ejemplo, de vías para poner ciclorrutas, que me parece excesivo el espacio que están quitando. Entonces la gente llega a un momento de desespero, en ningún modo quiero justificar esto, es terrible lo que...
En Ámsterdam cogen la mitad de los andenes.
Sí, es terrible. Claro, pero
es
tienen
que
un
no es
transporte
Amsterdam,
público.
¿No? Sí,
pero cogen la mitad.
Nosotros no lo tenemos.
Le quitan los andenes a la
gente.
Peatones.
Le están quitando espacio para que ande y no hay una alternativa de transporte público.
Pero yo creo
público.
Que el tema de neurosis urbana es un tema común a todas las ciudades.
Pero en Bogotá es especial.
Muy interesante,
muy
porque digamos, si hay trancones, si hay atracos en todas
partes.
Los
rompevidrios.
Si están los rompevidrios. Si la gente siente que su hábitat está siendo, no hay un hábitat agradable. Sí. hay incrementa pues esos niveles de
claro,
de
aumenta los niveles de tensión, pero yo creo que también tiene que ver con un tema de percepción de los mecanismos de solución de conflictos y su ineficiencia. Es decir, si yo no creo que el policía me va a servir para nada frente a un bus atravesado, pues la gente le echa el carro. Si la gente no cree en la justicia ni en mecanismos de conciliación civilizada, hace este tipo
de donde la lesión de la persona del conductor del SITP fuera más grave de lo que fue, este hombre iba a la cárcel largo. Te aseguro, pase lo que pase, que lo hayan capturado mal, no sé
usted
qué.
Usted que es concejal.
Pero la realidad de eso es que el tema de lesiones personales y el tema de intolerancia es lo que realmente deberíamos trabajar en solucionar. La gran mayoría de homicidios que se cometen en el país son por actos de intolerancia, son por riñas, son por peleas, son por actos pasionales, no son por temas de terrorismo, no son por temas de drogas, sino son realmente temas de intolerancia. Por ejemplo, hay una cifra en Bogotá que tiene que asustar mucho: el 46% de los homicidios en Bogotá se están cometiendo con arma blanca. 46% de los homicidios en Bogotá.
A nivel nacional. ¿Quiere decir que hay menos pistolas?
En el consejo porque 48%.
En Estados Unidos no es así.
Daniel, ¿qué se plantea para entender la situación de inseguridad, del problema de seguridad tan creciente, de inseguridad?
Aquí hay un
sobre todo de atraco.
De atraco.
El problema del atraco, yo te lo diría, hay un problema muy grande en la legislación colombiana frente al tema del hurto. Y es el hurto simple, hoy como está tipificado, cuando es sin violencia, cuando es por una cuantía menor a 8 millones de pesos. Escuchemos esa cifra, a 8 millones de pesos. No tiene cárcel. O sea, es excarcelable. Entonces, ¿qué va a pasar? Que efectivamente cuando usted roba a una persona, le roba una bicicleta, o le roba el computador, o le roba la billetera. Si eso es por un monto de 2 millones, de 3 millones de pesos, cuando llegue a donde el juez lo que va a decir es sencillamente,
se puede cambiar,
va de para la casa.
Cambiar
¿qué es lo que hay que hacer? Hay que cambiar la ley. Porque hoy la realidad es que lo que más se roban en Colombia son, por ejemplo, celulares. Y un celular promedio está en 1 millón, 1.5 millones, 800.000 pesos. Quiere decir, uno tiene que llegar a una forma en donde realmente pueda haber una sanción. La sanción no tiene que ser cárcel, puede ser la recuperación del bien que se roba, pagarlo, puede ser trabajo social, y ya ir avanzando hacia cárcel, pero sí tiene que haber medidas efectivas ahora, frente al hurto.
Políticas sociales también.
Se nos acabó el tiempo, gracias a los oyentes, gracias a los panelistas, sigan con Steven Arce y mañana a vivir, que son dos días.